notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Lo decíamos hoy al arranque, es un lunes de vueltas. Tuvimos la vuelta de la columna de Yecón, tuvimos la vuelta de nuestro queridísimo Gastón Pepe del otro lado del vidrio, y vuelve la columna de la sala, de sala de redacción Julio Castro, el otro medio que funciona aquí en la Facultad de Información
no
y
viene,
Comunicación.
No viene, vuelve. Ah, perdón, toco un tema delicado.
Mirá cómo sos, ¿eh?
No, no.
Vamos a concentrarnos en la columna de sala de redacción, por favor. Eso no, ese tema no lo vamos a tocar el miércoles.
Sí, maldad.
El miércoles lo vamos a hablar. Con todas las cartas sobre la mesa.
Dale.
Otro tema que vamos a hablar hoy es la reforma de la seguridad social. Un tema que ha estado muy sobre la mesa, así como el tema Suárez. Y para eso tenemos hoy a Yamila Silva y a Santiago Silvestre, parte del equipo que estuvo trabajando en el informe periodístico, para desasnarnos un poco e ir como, bueno, viendo cómo llegamos al punto en el que estamos y hacia dónde vamos a ir respecto a la reforma tan sonada de la seguridad social. Yamila, Santiago, bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, estuvimos trabajando en este informe y hace un par de semanas, bueno, el gobierno ya anunció que tiene el anteproyecto escrito y, bueno, el borrador se va a presentar este miércoles, primero ante la coalición de gobierno y después ante la oposición. El documento lo redactó Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, comisión que fue creada, bueno, por la Ley de Urgente Consideración por el actual gobierno. Todavía el contenido del informe es incierto, no se sabe bien qué es lo que va a pasar, pero se supone que el contenido va a estar como
alineado
con las recomendaciones que sacó la Comisión de Expertos en noviembre del año pasado en su informe final de recomendaciones. Bueno, como bien decías vos, Camilo, la reforma no es un asunto nuevo, sino que fue una de las promesas de campaña de Luis Lacalle Pou, y también lo reafirmó después de el referéndum contra la LUC hace unos meses.
Claro, la conferencia, cuando se superaron los resultados, dijo, bueno, capítulo superado, ahora nos vamos a concentrar en estos temas que vienen. Habló del Mercosur, habló de muchísimos otros temas, pero hizo hincapié en esto, la reforma de la seguridad social, que es algo como imperativo y que además quiere que sea de consenso, ¿no? Entre
Exacto.
todo el sistema político.
Sí, bueno, sí, por eso es algo que reafirmó bastante y, bueno, es que existe como un amplio consenso entre los actores políticos y también la academia sobre que hay que reformar nuestro sistema previsional.
Claro, ustedes se lo han escuchado decir a los últimos tres presidentes, por lo menos, de que el sistema previsional está complejo y que depende de lo que hagamos, las jubilaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Como dijimos antes y se ha señalado por el presidente Luis Lacalle Pou, es imprescindible y urgente una reforma de la seguridad social.
Ahí escuchábamos entonces tanto al presidente Lacalle como al ministro Mieres, ¿verdad?
Sí, escuchábamos al ministro Mieres y al presidente Luis Lacalle Pou, que esa declaración fue de hace una semana en el acto del 18 de julio. Bueno, como decíamos, bueno, que existe un amplio consenso entre los actores políticos y la academia. No es, bueno, sobre que haya que hacer una reforma, porque eso estamos todos de acuerdo, sino, bueno, en cuáles van a ser esos cambios que se tienen que implementar a esta reforma de la seguridad social.
¿Cómo es hoy en día el sistema previsional en nuestro país, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta para saber qué cambios se proponen o qué cambios son necesarios.
Claro.
Bueno, primero que nada, hoy en día nuestro sistema previsional es muy reconocido no solo en el plano regional, sino que también a nivel internacional. Tiene una cobertura muy robusta que, según datos del Centro de Investigaciones Económicas, alcanza el 95% de las personas mayores a 65 años. Y también estas prestaciones mantienen relativamente a estos adultos por encima de la línea general de la pobreza. Para ilustrar mejor, actualmente en nuestro país el 11% de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza, mientras que solo es el 2% de los adultos mayores a 65 años por debajo de esta línea. De todas formas, es también importante un poco relativizar estas cifras, ya que la mayoría de estos jubilados cobran prestaciones mínimas y, según lo que estipula el Banco Previsión Social a principio de años, este monto ronda los 15.000, 16.000 pesos y no es una suma con la que muchas personas puedan vivir cómodamente.
Santiago, sobre todo una persona mayor, ¿no? Seguro. Pensándolo, alguien mayor de 65 años, si bien en los números fríos estaría por encima de la línea de la pobreza, no es algo con lo que se pueda vivir.
Seguro. Pero bueno, el principal foco de toda la temática sobre la reforma se centra en que el sistema de seguridad social, la problemática se agudiza en la insostenibilidad financiera y económica, ya que los gastos son cada vez mayores a los ingresos.
Bueno, y este borrador que ya se redactó, lo redactó Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que como dijimos anteriormente, la creó la Ley de Urgente Consideración del actual gobierno. Y bueno, el documento en el que supuestamente se va a basar este proyecto fue aprobado por los expertos del oficialismo de la comisión, quienes eran 10 de los 15 integrantes, donde bueno, se plantearon los lineamientos de cara a la reforma de la seguridad social. Estos cambios estuvieron más que nada enfocados en la situación de insostenibilidad económica del sistema. Bueno, esta insostenibilidad económica nace por la composición demográfica de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Que Uruguay es un país envejecido y esto se da porque el 15%, bueno, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 15% de las personas son mayores a 65 años. Entonces, si sumamos este dato con las bajas tasas de natalidad de nuestro país, hace que el sistema de solidaridad intergeneracional en el que se basa nuestro sistema previsional no funcione, porque tenemos cada vez más jubilados y cada vez más trabajadores activos.
Claro, va bajando quienes aportan y aumentan quienes no aportan.
Claro, las personas ya retiradas que ya no tienen con qué aportar. Y bueno, y se reducen las personas que son las que financian el sistema.
Claro.
Sobre este desfasaje y a lo largo de todo el informe fuimos contactando con diferentes expertos que aclaren mejor este tema, y uno de ellos fue Gonzalo Zunino, quien actualmente es un economista que trabaja en el Centro de Investigaciones Económicas y también integró la comisión de expertos. El planteo de Zunino, básicamente se centra en remarcar la diferencia entre la cantidad de jubilados y la cantidad de personas activas, y este desfasaje lo que él explica es que genera una presión deficitaria en las cuentas públicas, ya que el sistema se vuelve cada vez más caro para el Estado y tiene que aportar
se vuelve insostenible.
Claro, se tiene que aportar de cuentas públicas. Ilustrando mejor esta problemática, lo que Zunino planteaba es que la proporción se vuelve cada vez mayor de jubilados, y en los últimos años, en 2014, el 1% de los ingresos del Producto Interno fueron destinados al pago de jubilaciones. Esta cifra ascendió al 2,3% en 2018, y esos son los últimos datos que hay registrados oficialmente, pero hay muchas estimaciones que creen que esta cifra pudo haber ascendido al menos al doble. Y sobre todo estas disyuntivas y problemáticas, Zunino explica mejor en el próximo audio.
El punto es hasta qué punto queremos financiar o la sociedad está dispuesta a financiar el sistema de seguridad social. Porque en esta idea que decíamos, se necesitan cada vez más recursos, una opción podría ser aumentar los recursos vía aumento de las contribuciones o vía una mayor carga tributaria que permita al Estado recaudar más dinero y financiar las pensiones. Esa opción no está muy sobre la mesa actualmente porque el proceso de envejecimiento poblacional además es creciente, lo que implicaría la necesidad de sucesivos ajustes tributarios o necesidad de incremento de la presión tributaria hacia el futuro para poder sostener el sistema de pensiones.
Bueno, lo dejaban claro Zunino, ¿no? Es difícil de esquivar el envejecimiento poblacional que tenemos en Uruguay, como decías hoy antes del audio, Santiago.
Seguro, es algo que ya está sobre la mesa y es muy difícil, como vos decías bien, esquivar esta problemática. Sin embargo, algo positivo, entre comillas, es que no es un fenómeno aislado, no es algo que esté sucediendo solo en Uruguay o solamente en la región en América Latina, sino que también es una problemática que ha sucedido en muchos países europeos y que justamente se han encargado han tenido la obligación de tener que ir a la vía de la reforma de la seguridad social. Pero Zunino explicaba que este tipo de reformas, principalmente en los países europeos, se centraba en medidas para atenuar el crecimiento del gasto, y sobre este tipo de medidas Zunino también desarrolló más en la próxima nota.
Cuando decimos reducción del gasto, básicamente nos estamos refiriendo a que el peso del gasto en pensiones empiece a disminuir. ¿Y esto cómo se logra? Se logra con las medidas que básicamente han estado sobre la mesa. El incremento de la edad de retiro, entonces el periodo por el cual se le paga jubilaciones a las personas es más corto, o menores tasas de reemplazo, que implica que al momento de hacer el cálculo jubilatorio, el monto de la prestación que finalmente se le va a adjudicar a cada individuo empieza a ser menor. Esas son como las medidas más típicas. Desde el lado del gasto, cual está siempre abierta la puerta de discutir alternativas que podrían apuntar al otro lado de la ecuación financiera, que es incrementar el financiamiento.
Bueno, en este último audio, Zunino hacía referencia a algo que se va a tornar un poco más importante ahora en la continuación de este informe, que es la mención a las tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo son unos indicadores que muestran en qué medida los trabajadores mantienen su nivel de ingreso una vez logran la jubilación, y por lo tanto este indicador constituye una herramienta de análisis muy importante para identificar la suficiencia de las prestaciones jubilatorias, así como poder comparar con los diferentes subsistemas.
Bueno, desde Sala Redacción también nos pusimos en contacto con el representante de los trabajadores en el directorio de BPS, Ramón Ruiz, quien hizo énfasis en esto último que decía Zunino y también planteó que un camino distinto al de recortar gastos podría ser aumentar los ingresos, y afirmó que en realidad el sistema de seguridad social no implica un gasto, sino que es una inversión para la gente. Lo escuchamos a Ruiz.
Si hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de que hay un desfasaje entre los ingresos y los egresos. O sea, hay dos formas de enfrentar esto. O achico el gasto en seguridad social, para nosotros no es un gasto, es una inversión en la gente, que es lo que está planteado por la Comisión de Expertos. Se hace mucho hincapié en reducir el gasto público, el gasto en seguridad social, pero no se habla de aumentar los ingresos. Cuando funcionó la Comisión de Expertos, nosotros planteamos crear nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social y hubo una negativa de incursionar por ese lado.
Bien, ¿qué implican estos cambios, no?
Bueno, mira, para una nota anterior de Sala Redacción que realizó uno de nuestros compañeros de producción también, Manuel Ulfe, entrevistó a Álvaro Forteza, economista y también miembro del Partido Independiente y quien también integró la Comisión de Expertos. Uh-huh. Forteza dijo que la propuesta de la Comisión plantea sustituir el sistema que se usa tradicionalmente en Uruguay basado en las tasas de reemplazo técnicas por un cálculo en función de las tasas de adquisición de derechos. Explicó que a pesar de que es una forma distinta de calcular el monto jubilatorio, vuelven a aparecer los dos mismos factores que se tienen en cuenta hoy para calcular los montos de las prestaciones, que son los años aportados y la edad de retiro. Además, dijo que la repercusión de los cambios de cálculo jubilatorio en el bolsillo de los jubilados depende mucho también del caso concreto, porque hay casos en que con la misma combinación de años aportes y edad de retiro actuales les daría una menor jubilación, y hay otros en los que les daría una jubilación más alta en función de la tasa de adquisición de derechos que tenga, digamos. Pero en resumidas cuentas lo que Forteza explicó es que los cambios en el cálculo de las jubilaciones propuestos por la Comisión de Expertos pierden los sectores de altos ingresos y ganan los sectores de menores ingresos. Después, en cuanto a los ingresos de los sectores medios, planteó que se hizo un esfuerzo bastante importante para que repercutiera menos, bueno, en estos sectores, pero que sin embargo sigue siendo un sector, entre comillas, que sigue en disputa. También los expertos recomendaron la convergencia de todos los subsistemas de seguridad social en nuestro país.
Uh-huh. Esta es una nota de la que citabas, de lo que hablaba Forteza, representante del Partido Independiente en la Comisión de Expertos, recordemos, que se puede encontrar también en el portal de Sala, ¿no? En sdr.fic.edu.uy, y ahora lo vamos a estar recordando hacia el final, pero surge algo, ¿no? ¿Qué implica esto de la convergencia de los subsistemas, ¿no? ¿Cuáles son estos subsistemas y qué implicaría esta convergencia de la que hablábamos?
Hoy en día en Uruguay la composición del sistema, existen tres cajas paraestatales, que es la caja bancaria, la caja notarial y la de los profesionales universitarios. Asimismo conviven con dos servicios de retiro y pensiones, que es el militar y la policial. Cada uno de estos subsistemas tienen sus propias condiciones de jubilación, claro. Y asimismo con sus propias prestaciones. Uno de los insumos que publicó la Comisión de Expertos en marzo del año pasado fue el informe del diagnóstico del sistema previsional uruguayo, en el que se realizó un análisis comparativo intentando marcar las diferencias entre las diferentes tasas de reemplazo en los diferentes sistemas que mencionaba previamente. Este estudio lo que demostró es que la tasa de reemplazo promedio en la caja policial y militar se ocupa es el 87% y el 129%. El 129% básicamente los militares retirados cobran más una vez retirado que ocupando sus cargos. Sí. Y mientras que en el Banco de Previsión Social el promedio de tasa de reemplazo es del 53%, marcando una gran diferencia de niveles entre
o sea, cobran la mitad después de jubilados la gente que está en BPS que
marcando una gran diferencia entre los jubilados trabajadores y los jubilados militares. Esto se intentó apaciguar un poco con propuestas que fueron aprobadas por el Frente Amplio en 2019, donde intentaron aproximar un poco la reglamentación de la caja militar con las cajas del BPS, pero sí, se sigue manteniendo esta gran diferencia y el tratamiento diferencial de los militares retirados. Por lo tanto, sobre esta línea de pensamiento fue donde Ramón Ruiz hizo mucho hincapié para poder buscar formas de reducir el gasto. Y en lo que respectaba propiamente a la edad de retiro, Ruiz también, que se manifestó en contra como representante de los trabajadores, no solo se quedó en manifestar su contrariedad en el pensamiento, sino que propuso tres vías alternativas por las cuales no reducir el gasto, sino que intentar aumentar los ingresos. Estas tres vías era apuntar al déficit que genera la caja militar, atacar al problema, por decirlo de alguna forma, de los trabajadores informales, uh-huh, así como a la exoneración de los aportes patronales. Y sobre estos tres conceptos Ruiz explica mejor en la siguiente nota.
Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? Si el problema es la sostenibilidad, o sea, si lo que estamos mirando es el déficit de la seguridad social, y una de las cosas es, por ejemplo, mirar hacia la caja militar, porque no estamos hablando del BPS solamente, estamos hablando del sistema de seguridad social. Y la caja militar tiene un déficit de 450 millones de dólares en una caja que tiene 27.000 activos y tiene más de 52.000 de personas que reciben prestaciones. Por otro lado, también tenemos en el Uruguay aproximadamente un 21%, 22% de informalidad. Deberíamos proponernos un ataque frontal a la informalidad para formalizar a más trabajadores. Por lo tanto, ahí también hay una medida que puede no solamente beneficiar a más trabajadores, sino que además produce más ingresos para la seguridad social.
Bueno, y como decíamos hoy, el gobierno ya tiene pronta la redacción del anteproyecto y bueno, este miércoles va a ser presentada ante la coalición de gobierno para ser posteriormente presentada a la coalición. Entonces, desde Sala Redacción tratamos de ponernos en contacto con algunos legisladores oficialistas, pero prefirieron no adelantarse a la presentación del proyecto para opinar. Bueno, y según informó El Observador, el proyecto del Ejecutivo de la calle Pou prevé el aumento de la edad mínima de retiro a 65 años, que aplicará para todos los trabajadores menos a los pertenecientes a cinco sectores considerados sensibles, que dos de ellos son el de la construcción y los trabajadores rurales. Además, el Ejecutivo prevé un régimen de transición de 20 años para consolidar los cambios de la reforma. Después, por otra parte, para abordar el incremento de la edad de retiro legal desde la perspectiva de la psicología del trabajo y las organizaciones, nos pusimos en contacto con la psicóloga Mónica Yadó, quien integra el Núcleo Interdisciplinario de Envejecimiento del Instituto de Psicología Social, uh-huh, de la Facultad de Psicología. Yadó señaló las diferentes dimensiones que existen respecto al aumento de la edad legal de retiro y también afirmó que la postura de la psicología no fue tenida en cuenta dentro de la interna de la Comisión de Expertos. La psicóloga también explicó que a pesar de que la cobertura de la seguridad social en Uruguay es de las mejores de la región, el costo de vida es más alto, por lo que los jubilados deben seguir trabajando para poder compensar ese factor. Yadó hizo referencia, hablando de esto, a las encuestas realizadas a personas mayores a nivel nacional sobre las motivaciones para jubilarse, en donde se puede ver que, bueno, que hay muchas personas que en realidad no eligen seguir trabajando, sino que lo hacen por una cuestión de que sus jubilaciones no les da para vivir.
Uh-huh. Y acá surge la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo es saludable que las personas trabajen?
Bueno, esa es una cuestión muy interesante que la psicóloga problematizó en sus intervenciones, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que es los avances en la tecnología, así como las mejoras en la calidad de vida de las personas y la calidad de vida, la expectativa de vida mismo, que es una de las problemáticas que le da puntapié a este tema, y sobre eso la psicóloga explica mejor en el próximo audio.
Es esa cosa de, bueno, ¿trabajar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo uno puede trabajar? Yo creo que filosóficamente uno puede trabajar hasta que se muera, ¿no? Porque trabajar en un sentido marxista de transformación de la realidad es una capacidad y potencialidad humana. Otra cosa es el empleo y las garantías de vida que le ofrezca la sociedad para seguir viviendo con un ingreso, ya sea contributivo o no contributivo. Entonces ahí nos encontramos con otras dimensiones. ¿Te parece que trabaja más? Pero no, no más. Ahí es una serie de paradojas donde si para sostener un sistema tengo que hacer simplemente que la gente trabaje más. ¿No hay otra forma de sostener el sistema?
Ahí está la pregunta clave, ¿no? ¿No hay otra forma de sostener el sistema?
Seguro. Y bueno, de la última declaración, digo, surge toda una línea de pensamiento nueva y un asunto que es el qué lugar y qué calidad de lugar se le va a dar a los espacios laborales a las personas mayores en un futuro, digo, y cómo las diferentes organizaciones y diferentes empresas van a lograr llevar a buen puerto las relaciones intergeneracionales que se van a hacer cada vez mayores y las personas tienen que trabajar más avanzadas en su vida. Y bueno, Yadó también lo que explica es que a ella le preocupa mucho el prejuicio que existe sobre la vejez y la poca utilización que tienen las diferentes organizaciones a estas personas, a la utilización de su experiencia, de sus conocimientos, y teme que en un futuro se busque mucho el reemplazo de la persona adulta en el trabajo y que estas personas queden
a la deriva.
Sin jubilarse, exacto, sin jubilarse y sin trabajo. Pero bueno, estos aportes la verdad fueron muy interesantes y dan para generar toda una discusión diferente, todo un espectro de discursos distintos que deben centrarse puramente en lo que es el trabajo desde la vejez y desde una perspectiva desde la psicología. Pero bueno, hasta ahora
no se la ha tenido en cuenta.
No se ha tenido en cuenta, e incluso Yadó explicó varias recalcó muchas veces que sus ideas fueron presentadas sus ideas y las de su grupo fueron presentadas, claro, en la comisión de expertos, que no fueron tenidos en cuenta. Pero ahora ya el proyecto ya está escrito, el anteproyecto ya está escrito. A partir del miércoles comenzaremos a ver las novedades y seguiremos ahí al tanto para ver las diferentes opiniones de los actores políticos.
Sí, suponemos que ahora al ingresar al Parlamento va a haber una comisión que se va a formar especial para analizar el proyecto antes que pase como a la Asamblea General o al Plenario de las Cámaras, y ahí también los psicólogos tendrán la oportunidad, o este grupo de la Facultad de Psicología tendrá la oportunidad de ir a presentar sus descargos, y veremos cómo va evolucionando este proyecto. Lo que nos queda por ahora es conocer el texto, conocer lo que se propone y que ingresa al Parlamento, pero esta ha sido una gran puesta a punto de cómo llegamos hasta acá y qué esperar, ¿no? Santiago, Yamila, muchísimas gracias por su participación aquí en el espacio Sala de Reacción en Comunio del AR. Y bueno, esto ustedes llegaron la voz cantante, estuvieron acá al aire, pero es un trabajo de muchas más personas, además, ¿no? De sus compañeros.
Sí, bueno, ya que estamos en eso, los voy a nombrar.
Sí, claro.
Estuvimos todos en el grupo, bueno, Amelia Espuntones, Sofía Sánchez, Josefina González, que está acá acompañándonos en Uniradio también. Y Manuel Ulfe, y bueno, y nosotros dos, Santiago Silvestre y Yamila Silva. Así que, bueno, muchísimas gracias a Uniradio, a ustedes, por darnos este espacio. Fue un placer.
Bien,
muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.